Voy a preguntarle al señor José Luis Ábalos, que es secretario de Organización del PSOE, algunas cuestiones. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Ayer el señor Sánchez expresó su apoyo al gobierno con alguna crítica a la puesta en escena del día de ayer, especialmente las cargas policiales. De haber sido presidente del gobierno, ustedes, de haber formado gobierno, ¿cómo hubiesen instrumentalizado ayer la aplicación de la orden judicial que obligaba a que no hubiera votaciones?
Bueno, en primer lugar, hubiéramos evitado que ese choque de trenes que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo. Yo, por echar mano de mi memoria, en el Congreso de los Diputados, al menos recuerdo bien 2013, recuerdo también 2014 cuando presentamos la propuesta de subcomisión de reforma constitucional. Hemos presentado algunas iniciativas un poco tendentes a crear un marco de diálogo que ha sido imposible en este tiempo. Y muy recientemente, antes del 1 de octubre, ya avisábamos que había que tomar alguna medida que evitara esta jornada, ¿no? Hay quien se la tomó como un pulso y la ha trabajado y gestionado como un pulso. Y ayer pudimos ver lo que efectivamente ocurrió, incluso más allá de lo que preveíamos. Sabíamos que el independentismo iba a provocar una amplia movilización, pero es verdad que nos habíamos llegado a creer que la consulta no se iba a materializar, ¿no? Así lo había dicho el presidente del gobierno, así lo había dicho el gobierno, que no iba a haber consulta y que además no íbamos a regalar imágenes de violencia, que es lo que buscaban los independentistas. Y ocurrió una cosa y la otra. Hubo urnas, hubo papeletas, hubo colegios que funcionaron con normalidad y además hubo escenas que son las portadas de los medios de comunicación y especialmente internacionales, que es lo que buscaban los independentistas, ¿no? Sacar el foco de España y generar una imagen de agravio, de victimismo, de represión por parte del Estado. Uh-huh. Es verdad que esa es la imagen del Estado que lamentablemente, paralelamente a la ausencia de diálogo y de comunicación con el gobierno de la Generalitat, paralelamente ha habido un retraimiento del propio Estado en Cataluña, ¿no? Y ayer lo pudimos ver también en esa imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nos duele especialmente porque son servidores públicos y que no hacen más que cumplir las instrucciones. Y sin embargo, fue la imagen de un Estado que nosotros defendemos, que es un Estado democrático, que es un Estado institucionalizado y con un alto grado de civilización y convivencia democrática. No es la imagen que se merece este país.
Ustedes en los últimos días, particularmente ayer también, continúan hablando de negociación o de diálogo. Le tengo que preguntar, ¿qué se puede negociar con quien ha cometido tantos delitos como el gobierno de la Generalidad de Cataluña? Pero en cualquier caso, ¿qué cree usted que está dispuesto a ofrecer la otra parte, la Generalidad, en ese diálogo, si es que cree que está dispuesto a ofrecer algo?
Bueno, pues estas cosas hasta que no se intentan no se saben, ¿no? Y justamente lo que ha faltado ha sido ese diálogo que, por otra parte, si pues somos capaces de abandonar el terreno de la beligerancia, es lo común en un Estado descentralizado como el nuestro, ¿no? Lo llamamos lealtad institucional, pero es la relación que debe haber entre las administraciones públicas. Esto no se ha dado en el caso de Cataluña, ¿no? Además es que ha habido incluso previamente ya mucho prejuicio a la comunicación. Es verdad que ahora hay elementos muy distorsionantes, pero de lo que se trata es de evitar situaciones peores. Y yo solamente veo dos posibilidades para dar salida a esta situación, ¿no? O establecemos la comunicación y negociamos sobre lo negociable, no lo innegociable, obviamente, o solamente queda la imposición. Y al final es que no pierden solamente unos, es que perdemos todos, porque en definitiva es el propio sistema institucional lo que está en juego y la estabilidad en Cataluña, pero también en España.
¿Y qué le hace pensar a usted, José Luis, que ellos están dispuestos a negociar sobre solo lo negociable y no lo innegociable?
Yo creo que hay que ponerles en esa contradicción, porque hasta ahora ha habido situaciones que lo único que han procurado es dar cohesión a esa coalición en origen tan dispar, que da Paulo también a algunos grupos que no tienen ninguna vocación institucional, como las CUP, o sea, les da absolutamente igual, Por lo tanto, se está produciendo un corrimiento de estrategia de grupos que en principio incluso algunos han tenido una tradición de negociación y de diálogo y más institucionalista, ¿no? Pero se está fortaleciendo eso e incluso personas que no tienen una vocación independentista o al menos no lo tienen con convicción, pues están viendo como la situación como un agravio que va más allá de estas formaciones, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que aislar las estrategias políticas y tratar de encontrar un marco que permita pues que no tengan cohesión, ¿no?
Seré muy breve en la pregunta, seguramente usted también en la respuesta. Si declara unilateralmente la independencia del gobierno catalán, ¿hay que aplicar el 155?
Habrá que aplicar las leyes que tenemos en España. No lleva necesariamente a la aplicación de uno de estos preceptos. Hay otros alternativos también.
¿Cuáles?
Que los tiene que valorar el gobierno y en diálogo con el resto de partidos políticos que estamos dando sustento. Pero hay que buscar el instrumento más eficaz, más inmediato, más eficaz y menos traumático posible, ¿no?
Eso es un no,
todos
entonces,
están ahí.
Eso
vamos
es un
a ver
no,
los hechos que se producen.
Por eso le pregunto, ¿eso es un no lo que usted me ha contestado?
No, eso es simplemente que el gobierno tiene que tomar la decisión y no las tiene que someter y lo consideraremos.
O sea que todavía no lo tienen, no lo tienen
no,
decidido del todo.
No, porque el gobierno tampoco lo tiene claro. Entonces es el gobierno quien le corresponde conducir este proceso.
Sí. No, pero yo le he planteado la posibilidad de aplicar ese artículo. Usted me contesta diciendo que hay otros que serían
sí, que
más
hay otras
indicados.
Posibilidades, que no estamos sometidos a una sola posibilidad, porque tampoco sabemos exactamente los hechos que se van a producir.
O sea que un sí pero no, un no pero sí.
Bueno, es cuando uno se somete a la ley, está sometido a los preceptos de la ley y efectivamente a la aplicación de la ley en cada caso.
La última pregunta es de Ignacio Camacho, antes de otras consideraciones. Ignacio.
Señor Ábalos, tengo una duda. Buenos días.
¿Qué tal?
Cuando hablamos de diálogo con los nacionalistas, con los secesionistas, bueno, yo creo que todos sabemos más o menos que lo que el Estado puede poner en el diálogo, puede poner ustedes, en fin, la reforma constitucional que ustedes proponen, reformas financieras, en fin, hay marcos diferentes para que se pueden poner sobre una mesa. Pero, ¿y la otra parte que pone? ¿El cese de la amenaza?
No, obviamente, la primera condición en un marco de negociación es la vuelta a la normalidad y al respeto al marco institucional y legal. O sea, yo creo que cuando uno se sienta a negociar, tiene que hacerlo en un marco de normalidad. O sea, yo creo que la primera condición, evidentemente, es situarse en el marco de la ley.
O sea, que volver a la ley a cambio de que el Estado les dé cosas.
No necesariamente. Es decir, no lleva a eso, porque no hay capacidad para responder así, pero sí para establecer el marco de negociación, que es una condición previa, obviamente, para poder dialogar y negociar, es la vuelta a la normalidad institucional, en este caso también al autogobierno catalán, y a partir de ahí establecer el marco de diálogo.
Señor Ábalos,
no
muchas gracias.
No como condición, sino como cuestión previa.
Gracias por atendernos.